Venimos hablando de este informe que hizo la Organización Internacional Oxfam, que con ocasión del Foro de Davos dio a conocer cómo se viene reconcentrando la riqueza en el mundo. La ley del más rico se llamó ese informe, y pudimos leer ayer en Página 12 una columna de opinión en la que hablaba justamente de esto y lo traía a la vida cotidiana, que es una de las tantas virtudes que tiene nuestra entrevistada, la economista Mercedes D'Alessandro, fundadora de Economía Feminista, la primera directora de Economía y Género que tuvo el Ministerio de Economía de la Nación y con quien tenemos el placer de conversar. Buen día, Mercedes, ¿cómo estás? Sonia Tessa y Diego Frisco, te saludamos. ¿Mercedes?
¿Estás por ahí? Te
saludo, Diego. Hola, ¿cómo estás, Mercedes? Bueno, a veces cuando escuchamos estas noticias sobre la concentración de la riqueza y a la vez hay una gran discusión sobre si lo que dijo Shakira de que las mujeres facturan es así o no, es feminista o no, pensamos que no tiene nada que ver una cosa con la otra, que nuestra vida cotidiana no tiene nada que ver con que el 1% más rico de la población concentre 63% de la riqueza generada desde la pandemia. ¿Cómo es esto? ¿Cuál es la relación entre nuestra vida cotidiana y esta concentración de la riqueza? Mira,
tal como vos decís, a mí me pareció que el primero, ¿no? Bizarrap y Shakira hicieron un hit, eso vale la pena señalarlo, un hitazo que rompió todas las estadísticas de reproducciones en la historia de un tema latinoamericano, así que a mí eso me pone contenta. Dos artistas, bueno, Bizarrap tiene 23 años, o sea, bueno, en fin, ¿no? Mucho para hablar de eso, pero aprovechar también el ruido que hizo esa canción, ¿no? Y las letras y todo el debate que hubo, que muchas colegas, compañeras feministas también estuvieron dando en torno a los cuidados amorosos, sentimentales, el rol de la infidelidad, etcétera. A mí me gustó agarrar lo otro, que tiene que ver con cuál es la situación de las mujeres frente al dinero, que es un tema que muchas veces es un tabú, ¿no? Pareciera que Shakira tiene una deuda impositiva, pero nadie mira qué está haciendo Piqué y qué relación tiene él con los impuestos, por decirlo. Y eso también me pareció que era algo para mirar. Y entonces, tomando este informe de Oxfam que vos mencionabas recién, es que traté de bajarlo un poquito y contar que en toda América Latina, el año pasado, o sea, cuando cierra el 2022, uno se pone a contar cuántos son los mil millonarios, le dice Oxfam, que sería billonarios en inglés, ¿no? Uh-huh. Como la gente más rica de la región. Dicen que solamente 91 personas en América Latina concentran 398 mil millones de dólares, es decir, algo equivalente al PBI de Colombia o al PBI de Chile, y yo te diría que está cerca de ser como el PBI de Argentina, ¿no? Argentina tiene un poco más, unos miles, cientos de miles de millones más, pero son 91 personas, y que además una de cada tres de esas personas nació en la pandemia. Quiere decir que durante la pandemia nacieron 30 multimillonarios en América Latina, y lo resalto, ¿no?, durante la pandemia, porque es el momento en que todos y todas nosotras más vimos perder ingresos, trabajo, además de familiares, días de clase en las escuelas, nuestra vida cotidiana, en donde todos de alguna manera nos vimos empobrecidos, nacieron 30 personas que juntas tienen, miles de millones de dólares de una manera descomunal. Entonces, eso me parece que es algo que tenemos que mirar. Y además, digamos, volviendo a Shakira, que de esas 91 personas latinoamericanas súper remil ricos, solamente 10 son mujeres. Por eso yo decía, bueno, solamente 10 son unas Shakiras multimillonarias que pueden comprarse un Ferrari, que pueden comprarse un Rolex, que pueden hablar de eso como si fuera algo de la vida cotidiana, ¿no? Para mí son cosas de súper lujo. Me encantaría en algún mundo aspiracional algún día subirme una Ferrari, pero la verdad que no sé ni si llego al Twingo, ¿no? Y ella lo comenta con total naturalidad. Y eso me parece que es algo que más en este contexto, en el cual todo el tiempo pareciera que estamos discutiendo cuán pobre tiene que ser una persona para que el Estado salga a su auxilio, me parece espectacular que Oxfam presente esto, que lo que va a hacer es contar a ver qué cómo son y qué características tienen estos súper ricos, que encima muchas veces se van a paraísos fiscales, no pagan los impuestos o pagan mucho menos de lo que les correspondería, sobre todo en un contexto como el que estamos, post pandemia, con una gran con un gran horizonte perturbador en el para adelante.
Claro, y Oxfam lo que plantea, y que también es un planteo que vos venís haciendo hace mucho tiempo, es la necesidad de aumentar la carga impositiva sobre las personas que más tienen y bajarla sobre las personas que menos tienen, porque recordemos que estas personas que no tienen nada y que son asistidas por el Estado pagan su 21% de IVA religiosamente.
Sí, totalmente. Una cuestión que aparece mucho es que, Oxfam está planteando hoy un impuesto a los ricos, ¿no? En distintas formas, puede ser como, bueno, ponen de hecho de ejemplo el impuesto, el aporte solidario de las grandes fortunas de Argentina como uno de los grandes países de América Latina que se animó, digamos, a hacer una medida de este estilo. Pero lo cierto es que la estructura tributaria tanto de Argentina como de toda Latinoamérica está sostenida con el IVA. Entonces, como vos decías, no sé, en la Argentina más del 60%, casi 70% de los tributos que se pagan son impuestos al valor agregado, es decir, por cada cosa que compramos en el supermercado estamos pagando el 21%, y eso lo paga desde la que tiene una pensión contributiva, una pensión por invalidez, una mamá de la UH, o lo paga también Paolo Roca cuando se sienta a comer en un restaurante, ¿no? Es decir, no tiene el mismo impacto para una persona que cobra la asignación universal por hijo y que vive contando los pesos para llegar a fin de mes, que para un Paolo Roca que, por supuesto, lo que coma ese día va a ser equivalente quizás a lo que comió la otra persona en un mes, pero no le significa nada el pagar ese 21% del plato de fideos que se pidió. Entonces, que lo que sostenga nuestras políticas fiscales sea un impuesto regresivo como es el IVA, sea además una estructura tributaria que viene de ahí y no que toma más dinero de quienes más tienen, es decir, de la riqueza que se genera por la tenencia de campos o viviendas ociosas, de las rentas inesperadas que se han dado en la pandemia en las cadenas alimenticias, en el sector de la energía, en algunos en el sector de la fintech, de las finanzas, ¿no? Hay varios sectores que ganaron durante la pandemia y que no lo hicieron porque aumentó su productividad o porque hicieron, no sé, inversiones multimillonarias, sino que ganaron porque, bueno, la gente optó por mejorar o orientar casi todo su dinero al consumo de alimentos porque no le quedaba mucho otra, o también se vio obligado a comprarse una computadora o a empezar a utilizar medios de pago electrónicos porque no se podía salir. O por la guerra que aumentó el precio de las commodities e hizo que los alimentos se dispararan y la energía también. Entonces, hay mucho dinero que realmente se está generando de una manera escandalosa, que no está pagando ni un impuesto y no está contribuyendo a salir de esta situación. Y no es solamente un tema de justicia o injusticia, que igual para mí ya eso debería ser relevante e indiscutible, ¿no? Que hay veces que decimos, bueno, pero no sé qué. No, para mí es un tema también de justicia y eso lo tenemos que poner en el centro. El peronismo es un proyecto político que habla de la justicia social, entonces eso tiene que estar en la mesa de este gobierno. Pero además también es un tema económico, porque si uno sigue recayendo sobre quienes menos tienen una y otra vez, no hay margen tampoco para el despegue, ¿no? Claro. Y ese es otro de los temas que a mí me parece interesantísimos del debate que está dando Oxfam en el foro de Davos, que es decir, acá todo el mundo está hablando de que hay que crecer y después de distribuimos, que es una vieja lectura económica, la teoría del derrame se le llama, ¿no? Y la metáfora es como si vos tuvieras una pila de copas y servís la primera y una vez que se llenó la primera va cayendo a las copas que están más abajo, ¿no? Y pareciera que al final se van a llenar y obviamente se agarra y se la toma todo el que ve la copa más llena y listo, no llega nunca a las copas de abajo. Y Oxfam está diciendo, hagamos al revés, hagamos una redistribución para que podamos tener los recursos para poder cambiar un poquito estas dinámicas y salir mejor de esta situación en la que entramos por la pandemia y se está profundizando por la guerra entre Ucrania y Rusia. Entonces, esas cosas me parecen interesantes. Por un lado, decir, acá hay gente que la está levantando en pala y además no está aportando en una de las peores crisis que enfrenta la humanidad. Y dos, el camino es diferente. El camino es redistribuir para poder pensar en crecimiento y desarrollo y no al revés como vienen planteando muchos organismos internacionales.
Mercedes, no te puedo dejar ir porque sos una economista muy experimentada y sabes mucho de esto, sin preguntarte qué implicancia tiene este anuncio que acaba de hacer el ministro de Economía, Sergio Massa, sobre la recompra de 1.000 millones de dólares de la deuda en dólares justamente de la Argentina. Esto tiene un impacto económico, es un lo que se suelen llamar estos gestos hacia el mercado. ¿Qué implicancia tiene?
Ya, recién, justo antes de atenderles a ustedes, estaba escuchando un poco el anuncio de Massa. Yo entiendo que es un gesto a los mercados, que es un gesto de decir, bueno, nosotros tenemos como meta acceder más al financiamiento externo, y para mostrarles la voluntad que tenemos de esto, estamos haciendo todas las tareas para normalizar nuestra situación en el mercado. Entiendo que es un gesto de esa manera, hay que ver si alcanza, los mercados son insaciables realmente. Siempre que vos les haces un gesto, es como, viste, cuando te dicen le das la mano y te agarran el codo, bueno, es así, entonces hay que ver cómo reaccionan. Por ahora también miraba que hubo signos positivos en la bolsa, que se pusieron en verde algunos valores, es decir, que subieron. Yo me tomaría unos días para ver cómo funciona esto, pero bueno, es un gesto hacia los mercados que va en busca de algunas condiciones un poco menos extremas para acceder al financiamiento externo. En un contexto muy difícil, igual, lo del acceso al financiamiento externo, porque el panorama inflacionario, no de solo Argentina, que ya lo conocemos, sino a nivel general, a nivel global, ha hecho que los bancos centrales en el mundo aumenten su tasa de interés, y el aumento de la tasa de interés, especialmente en Estados Unidos, trae como consecuencia que, como a Estados Unidos se paga más por tener la plata ahí, haya mucho movimiento de capitales hacia Estados Unidos, ¿no? Y que además toda toma de deuda sea más cara por ese aumento de la tasa de interés. Entonces, lo que digo es, estamos en un contexto en que pedir un crédito para una empresa, por un país, es muy caro porque está subiendo la tasa de interés, y porque además estamos compitiendo con los campeones de las finanzas, que es Wall Street, ¿no? Es decir, ellos están ofreciendo muy buenos rendimientos versus cualquier bono papel que podamos ofrecer, no solo Argentina, sino cualquier país de los emergentes o los de que estamos en el mundo en desarrollo, según las lecturas de los mercados.
Mercedes, te agradecemos muchísimo este contacto con Radio Nacional Rosario Fontana Rosa. Gracias, como siempre, por tu claridad y tu generosidad.
No, gracias a ustedes, que tengan unos buenos días.
Gracias, hasta luego. Era Mercedes D'Alessandro, economista, y bueno.